por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
3:00 p.m. en punto. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3:00 p.m. Bueno, ayer fue a las 2:00 p.m. Yo previamente les aviso cuando cambiamos de horario porque hay transmisión deportiva. Pero hoy estamos, como siempre, a las 3:00 p.m. Estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. Estamos en YouTube como Colombia Digital. Ahorita Gustavo Ibarra me avisa cuando ya subimos a YouTube. Ya estamos, Gustavo. Gustavo Ibarra, lo saludo porque nos está ayudando aquí, como siempre, en los controles. Estamos también en las distintas plataformas. Estamos en X, estamos en Instagram, estamos en TikTok. No, aquí me veo en el 10 de voy a buscarme en el día de hoy. Aquí veo Colombia Deportiva, pero ya sí estamos, Gustavo. Bueno, ok, perfecto. Estamos en X, estamos en TikTok, estamos en Instagram y aprovecho para que pase a visitar nuestra página de internet colombia.co.cr, donde usted puede repasar las notas de Noticias Colombia, así como las entrevistas de Por Tres Razones. Tenemos habilitado el 70030303, la plataforma de WhatsApp a través de la cual yo le pregunto cada tarde qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende, le llama la atención esta tarde de junio.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Buenas tardes, doña Evelyn. Es preocupante la forma en que Gloria Navas se burló del presidente. Si fuera al contrario, sería un machista y estaría siendo condenado por todo el mundo, me dice Teles. Doña Evelyn, ¿por qué los diputados están obsesionados con la DIS? ¿Podrá ser otras personas que según ellos lo siguen o tienen pruebas que es la DIS? Atentamente, Randall Barrantes. Hola, doña Evelyn. Aquí desde el bello Caribe limonense, Rigo Morales, solo en tu programa entran mis mensajes. En Colombia Deportiva, nada de nada. Bueno, vamos a hablarle a don Eduardo Valdares. Hola, doña Evelyn, con una cerecita. El alcalde de Paraíso y demás puestos declaran non grato al presidente Rodrigo Chávez. Son habladas y más habladas, pero ¿dónde está la plata que pagaron los usuarios todo este tiempo? Hola, de Campos. Buenas tardes, doña Evelyn. No hay duda que el careo entre el diputado del oficialismo Manuel Morales y el exdirector y actual asesor de la DIS fue una puesta más en escena del Ejecutivo, solo que el asesor se le olvidó totalmente el guión y cayó en el ridículo, don Eduardo Jiménez. Usted sabe, don Eduardo, a mí ese careo sí me dejó bien confundida, ¿verdad? Porque fue un mismo diputado del oficialismo, Manuel Morales, quien le hace el careo a este señor de la DIS. Luego el diputado Morales no quiere dar declaraciones, en fin, fue un despropósito. Ojalá y esto se aclare, porque a mí me deja más preguntas que respuestas. Luego, el Partido Liberación Nacional, junto con el oficialismo, se ponen de acuerdo para no llamar a declarar a la gente de la DIS. Definitivamente que sí es un despropósito todo esto. Buenas tardes, doña Evelyn. No he escuchado a nadie hablar de lo que está sucediendo en Estados Unidos con los migrantes. ¿Será que la visa para ir a ver a Mickey Mouse los tiene amarrados? Jaja, dice Carlos Araica. Bueno, vamos a darle, cómo no, vamos a darle seguimiento al tema, don Carlos. Y por aquí dice Jorge Sanabria, me preocupa que el Poder Judicial va cada día como el cangrejo para atrás. Necesitamos, bueno, cambios. Oscar Madrigal, me preocupa que el Partido de Liberación Nacional, por cálculo político, no quiere aprobar eurobonos. Eso le costará más a todos los pobladores. Ok, vamos al tema de hoy. Hace unos días sale un estudio, es el número 28, de la conversación digital del Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina, con datos interesantes. Lo primero que quiero decir es, ¿por qué no lee bien los comentarios, don Adolfo? Bueno, don Adolfo, si quiere los lee usted, tal vez porque son muy largos. Retomando, sale el estudio, el reporte número 28 del Observatorio de Comunicación Digital. Pero esto es muy interesante, esto no es una encuesta, esto es una forma de medir de qué hablamos los costarricenses en las redes. Hay varias preguntas con respecto a esto. De lo que hablamos los costarricenses en redes es lo que realmente más nos importa y nos preocupa. Número uno. Lo siguiente, ¿somos honestos los costarricenses a la hora de hablar en redes? Número dos, número tres, perdón, porque aquí se llama por tres razones. ¿Tiene que ver esto con la popularidad de la gente? ¿O es que simplemente en este lapsus de tiempo en el que se hace esta medición, esa es la persona, ese es el evento, esa es la institución que genera mayor número de comentarios o de conversación? Vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista.
Por Tres Razones.
Por Tres Razones.
Cristian Bonilla, vicerrector de innovación de la Universidad Latina de Costa Rica. Cristian, ¿cómo le va?
Bien, por dicha, doña Evelyn, muchas gracias por la invitación. Y bueno, venimos siempre a este espacio precisamente a conversar de política, redes sociales. Y bueno, este reporte que incluye precisamente los últimos tres meses trae información que vamos a ir desgranando poco a poco.
Eso es interesante, Cristian. Esto mide la conversación del primero de marzo al 31 de mayo.
Así es.
¿Qué pasa en ese lapsus de tiempo? Vamos a recordar, vamos a echar para atrás y recordar, porque de eso es de lo que habla la gente. De esto sí, tal vez puede compararse con una encuesta en el sentido de que sí es una fotografía política, pero no mide necesariamente, acláreme si yo me equivoco, la popularidad de la persona en cuestión.
Es buenísima la pregunta y además así aclaramos a la gente también. Es una foto, doña Evelyn, pero es una foto donde salimos todos, ¿verdad? Normalmente las encuestas toman muestras. Los estudios de escucha social lo que hacen es tomar todo el volumen de todo lo que todos conversamos. Lo hemos puesto como analogía estos días en el equipo de trabajo, que precisamente hablábamos de cómo hacemos para que la gente entienda esto. ¿Sí? Y bueno, es básicamente como montarnos en un bus y escuchar todas las conversaciones que está teniendo todo el mundo en ese bus relacionado con política. No es que tomamos una muestra, no les hacemos preguntas, solamente escuchamos y tomamos nota, y vamos tomando nota. Ese bus se llama Costa Rica y durante tres meses recopilamos todo lo que todos los ticos hablamos en redes sociales públicas y los sitios web sobre las figuras de política del país. Entonces, al final, durante esos tres meses nos permite hacer un reporte donde nos va diciendo dos grandes datos. Número uno, el volumen de la conversación, y esto es importante porque hay temas que despiertan más pasión que otra. Entonces, eso es importante. Ahorita vamos a ver cuáles fueron esos grandes momentos de la conversación digital, y después, cómo estuvo esa conversación, si se habló positiva, negativamente, de algunos de los personajes que fueron analizados.
Okay. Esto mide todas las redes sociales, X, Instagram, TikTok, Facebook,
YouTube, que además está creciendo mucho. Este es el nuevo dato, doña Evelyn. Siempre que vengo por acá le voy contando cosas nuevas de tendencia. Sí. Y vieras que en política está creciendo muchísimo YouTube. Sí. Porque estaba reservado tal vez para el mundo de los videojuegos, o la gente lo ponía para escuchar música. Pero últimamente la gente le gusta escuchar formatos más largos y entonces escogen YouTube para esto. Entonces, mucha de la conversación digital se está trasladando también a YouTube y es algo bien interesante.
Nosotros, vieras que migramos de Facebook a YouTube. Bueno, Facebook se estaba poniendo muy delicado, nos bajaba cuando poníamos algún tipo de música y así. Entonces migramos de Facebook a YouTube. Mucha gente dice, para que no reproduzcan los comentarios. No es así, porque igual se ven. Aquí usted los puede leer en nuestra página. Pero sí es como más amigable.
Bueno, YouTube tiene la ventaja también, en este caso, para el negocio, que se puede monetizar. Ajá. Entonces, YouTube le paga también a los generadores de contenido. Ajá. Obviamente, Colombia es un super generador de contenido. Sí. Diariamente tiene 8, 10, 12 contenidos que va compartiendo. Y entonces, cuando uno llega a una cantidad de reproducciones, pues YouTube empieza a facturar también a favor, en este caso, bueno, de Colombia. Y bueno, se ve como un negocio también, porque YouTube premia también a los generadores de contenido.
En cambio, Facebook como que castiga a los generadores de contenido.
Está ocultando.
Ahora,
en realidad, el negocio de Meta, ¿verdad? Cuando hablamos de Facebook, es Facebook, Instagram, WhatsApp, realmente están metidos dentro del negocio de Meta y ellos están favoreciendo a quien paga pauta. Ya. En este caso, le interesa muy poco a Mark Zuckerberg y su equipo, digamos, de negocio. Sí. Si usted genera contenido buenísimo de calidad todos los días, no le interesa. Lo que le interesa es que, en este caso, Colombia paute contenido para que sea visibilizado. Y, en este caso, la empresa, pues, obviamente es de generación de contenido, no necesariamente de publicitarse. Entonces, Meta este tipo de, digamos, de transmisiones, algunas las termina ocultando. Tiene que ser algo con muchísima audiencia. Ajá. Para que entonces lo empiece a poner visualmente a los usuarios cuando van en su timeline revisando. Dicen, ay, mira, están en vivo, voy a ver el contenido, ¿verdad? Pero si no, pasa desapercibido.
Mientras que YouTube sí es como más, la gente es como más fiel, están ahí. Hay otra cosa, menos tóxico, hay menos toxicidad. Y hablando de toxicidad, en esto de la conversación digital, te hago una confesión. Yo he sido siempre muy, muy de X, muy tuitera, pero la red se volvió tan tóxica, ¿verdad? Tan tóxica, que dejé de participar en X. Y espero que no siga pasando lo mismo, que no me pase lo mismo, o que no le pase lo mismo a toda la gente. Porque entonces vamos a callarnos todos en esta conversación digital, que sanamente algunos, porque otros no tanto, hay troles y hay granjas, Cristian, hemos venido sosteniendo.
Sí, X por naturaleza precisamente es una red social para discutir y está armada así. Y de hecho que muchos políticos alrededor del mundo comunican primero en X antes que en cualquier otro espacio. Y bueno, solamente el señor Trump, que tiene su propia red social, ¿verdad? Entonces él en Truth Social, él está comunicándose ahí, y menos ahora que está peleado con don Elon Musk y entonces no quiere nada con X.
No, pero Elon ya anda buscando cacao.
Obviamente, porque finalmente también es en estos negocios, obviamente de muy alto nivel, es importante tener el poder económico y político un poco alineados, porque sí, esto es muy interesante. Pero entonces ahí es donde se dan las discusiones o los grandes anuncios de los políticos, antes incluso que un comunicado de prensa, antes que, ¿verdad? Sucede ahí en X. Y la gente históricamente siempre ha visto la plataforma como ese espacio incluso de debate. Como la gente escribe cosas, entonces, y está limitado también a esa dinámica de que yo pongo algo, discuto, pero sí, últimamente la verdad es que hay un alto contenido de violencia, y el responsable de esto, y espero que no me banee, es don Elon Musk. Cuando él compra la red social, libera algo que se llama la moderación. Y la moderación tenía que ver con, por ejemplo, publicación de contenido pornográfico e incluso algunos contenidos, por ejemplo, de violencia contra ciertas etnias. Ese tipo de cosas, había una moderación. Sí. Que se hacía automáticamente con los algoritmos. Y entonces también iban ocultando y después alguien moderaba y decía, este es un contenido pornográfico, no aquí. Desde que llegó Elon, liberó totalmente la red social de esa moderación que había. Entonces se desató. Esto fue realmente, ahora es un desorden, porque no hay ningún tipo de regla, no hay moderación de nada. Entonces, por eso el tono de la violencia va en aumento y no hay nadie que siquiera modere un poquitito, digamos, la discusión.
¿Cuál es la red más utilizada en estos momentos entre X, Instagram, TikTok, Facebook?
En el país, número de usuarios activos, que eso es importante. La que tiene más usuarios es Facebook, porque tiene larga data, pero usuarios activos, TikTok, esa es la que está en este momento en el país, creciendo mucho, comenzó siendo una red social de nicho para adolescentes, pero por ejemplo ya a estas alturas y va abarcando muchachos desde los 18 y en todos los segmentos hasta los 56, 58 años, y ahí es donde va perdiendo un poquitito de fuerza, pero es muy masiva, está creciendo y es la que tiene más usuarios activos, o sea que todos los días se meten, ven contenido o generan contenido también.
Cristian, esta conversación digital no incluye WhatsApp. Ustedes no pueden entrar a WhatsApp.
No se puede porque es una red social privada. Claro. Solamente los contactos que yo he agregado previamente, ¿verdad? Y no se pueden ver las conversaciones de WhatsApp, ni Telegram, o cualquier otra cosa que sea web oculta, ¿verdad? Las intranets no se puede ingresar. Y nos han dicho, bueno, es que ustedes lo que están haciendo es espionaje. Y en realidad, no. Eso es un ejercicio que se ha hecho desde hace mucho tiempo, sobre todo para las marcas. Las marcas normalmente están revisando que están hablando de sí mismas, ¿verdad? Sí. Si hay clientes molestos con la presentación de los productos y este tipo de cosas, o cuando lanzan una campaña, ver cuál es la reacción de la gente. Y lo que hemos hecho es esa misma metodología, utilizarla pero para el mundo de la política, y los productos aquí son figuras políticas de las cuales pues la gente está hablando. Cuando uno acepta o se hace un perfil en redes sociales, acepta términos y condiciones, que son unas páginas enormes que uno le baja, que nadie lee. Dentro de la letrita pequeña hay una parte donde dice que si usted acepta esto, todo lo que usted escriba en sitios públicos, por ejemplo, usted comparte esa información. Otro dato, cuando uno acepta términos y condiciones, realmente le estoy diciendo a la red social, yo acepto que toda la información mía sea de ustedes, y ustedes pueden disponer con ella de lo que ustedes quieran. Uh-huh. Por eso, el producto de la red social, finalmente, somos nosotros mismos. Somos nosotros, los usuarios, no nos cuesta nada, pero el producto realmente de las redes sociales somos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando alguien pauta, le puede decir, mire, mándele por favor este contenido a gente entre estas y estas edades que vivan en este lugar, y como la red social tiene toda esa información mía, se la envían así en forma localizada.
Nunca he podido entender, y me lo has explicado en varias oportunidades, Cristian, ¿cómo hacen en esta escucha para detectar quién es un troll, quién es un ser humano? Me parece dificilísimo. Yo misma tengo esta dificultad de identificarlos. Ya con el tiempo lo he ido logrando, pero ¿cómo hacen ustedes que tienen que escuchar tantas conversaciones para hacer esa filtración?
Sí, en este trimestre fueron 153,000 menciones, un poco más, 153,000 comentarios de gente hablando de todos los actores políticos que ahorita vamos a ver. Y lo que hacemos ahí es una parte que se hace en forma automática. En este caso, los sistemas de inteligencia artificial que están en el reporte, y lo decimos con todas las letras, la gente puede también replicar este estudio, es AdSpread de Kantar y Bope Media, y además complementamos con otra herramienta que se llama Mention en su versión, digamos, de paga premium. Ambas tienen la facilidad que cuando una cuenta está diciendo lo mismo, reproducido por 10, 15, 30, 50 veces, detecta que esto es un bot, ¿verdad? Que es un robot. Okay. O sea, que es alguien que automáticamente puso, excelente, doña Evelyn, vamos adelante. Pero esto mismo lo dijo 70 cuentas al mismo tiempo. Entonces, el sistema de una vez dice, no, esto es literalmente imposible. Por más buena gente que sea doña Evelyn, por no más pura vida, no, es imposible que 70 cuentas al mismo tiempo digan lo mismo, o digan la misma frasecita salteada. Entonces, el sistema eso sí lo detecta de forma automática. Y los humanos detrás de usuarios que son trolls, pues bueno, lo vimos hace unos años, fulano que básicamente confesó sin ningún reparo, decir, sí, mire, yo tengo un usuario que se llama Piero Calandrelli y a mí me pagan por hacer este troleo, y sí, lo reconozco, y fulano me pagó y el otro me devolvió y ahora no sé qué. O sea, hay gente que se dedica a esto a tiempo completo. Bueno, se dedican mañana, tarde y noche a esto. Entonces, ese tipo de cuentas meten un volumen anormal, porque la gente normal está en este programa, y aquí, por ejemplo, Edwin Zúñiga, Armando Vélez, Jorge Umaña, escriben,
sí,
¿verdad? Pero sí, hay un comportamiento normal. El tema está cuando una de estas cuentas supera lo que normalmente la gente hace, entonces el sistema de una vez nos alerta y nos dice, mire, el usuario tal, hay que revisarlo, porque porque tiene una participación anormal. Esto es mañana, tarde y noche, dele que dele hablando de un personaje. Entonces empezamos a revisarlo y durante más o menos 3 a 4 semanas le ponemos una especie de banderita de seguimiento y el sistema nos empieza a decir unos reportes y dice, vean, el usuario Evelyn Fascheler, bueno, ayer habló de la CL, pero hoy está hablando de política, pasado mañana hay un cumpleaños y decimos, no, Evelyn Fascheler parece ser que es real. Sí. Nada más de que está muy brava con alguno, pero la dejamos ahí. Pero resulta ser que el usuario, Cristian Bonilla, nombres este fulano, mañana, tarde y noche, ceñido, durante 3 semanas seguidas, sin un volumen enorme contra alguien, nos da la sospecha de que es un troll. Pago o no pago, no podemos saberlo. Pero sí nos da la sospecha de que finalmente no, se mete un volumen que al final ensucia esta conversación y por eso lo excluimos.
Vamos a las imágenes y vamos a los datos, Gustavo Ibarra, si sos tan amable, porque con las imágenes y con los datos podemos analizar el tiempo en el que ocurren los eventos, el personaje e incluso la institución. Si nos pasas el primer gráfico, este tiene que ver con los comentarios positivos y negativos del presidente de la República. Y aquí los tenemos, ok. El 41% de los comentarios fueron positivos, el 39% fueron negativos y el 19,2% fueron neutrales. Ese fue el sentimiento que generó el presidente Chávez de el 1 de marzo al 31 de mayo. Es decir, que queda casi empatado los comentarios positivos y los comentarios negativos. Bueno, los positivos le ganan por 2 puntitos. No así su gobierno, no así su gabinete. Su gabinete tiene el 25% de comentarios positivos, el 53% de comentarios negativos y el 21.4% de comentarios o sentimientos, que ahorita me vas a explicar cuál es la diferencia, en neutrales, ninguno. ¿Cómo analizaríamos, Cristian, este empate virtual entre los negativos y los positivos hacia el presidente y también esa disociación entre él, su figura y su gabinete?
Sí, esto es la fotografía donde salimos todos los que hablaron y mencionaron a don Rodrigo Chávez. Finalmente 4 de cada 10 fueron positivos y casi 4 de cada 10 también negativos. ¿Qué es lo que vemos acá? Un comportamiento muy interesante. Lo positivo se ha venido consolidando, se ha venido fidelizando y por eso en el reporte lo decimos que es como una especie de burbuja. Lo vamos a ver más adelante en la otra gráfica donde se ve el paso del tiempo. Casi que es esa burbuja de apoyo que vemos, por ejemplo, en este programa, gente diciendo, muy bien el presidente, lo apoyamos, siga adelante, no está solo.
Y nos ayuda Gustavo con el próximo gráfico y mientras Gustavo lo pasa, te hago un comentario a pie de página. Ese 40% también se refleja como el voto duro en el estudio del CIEP, que pareciera ser el 40% del votante que no importa qué pase, está con el presidente.
Bueno, esto está muy interesante, ¿verdad? Pero entonces, para los que están viendo la transmisión en redes sociales, y lo voy a ir describiendo para los que están en radio, se nota básicamente que la historia, el sentimiento del presidente al inicio de esta administración muy, muy alto, baja, pero se mantiene prácticamente muy estable, muy arriba, casi el doble de lo negativo. Llegando el primer año de administración, empieza como un sub y baja, y más bien empieza a bajar, digamos, como a finales del 24, a finales del 23, inicios del 24, y en febrero del año anterior se da la reunión con la Contraloría General de la República, que nosotros lo hemos marcado ahí porque ese 1 de febrero, el 24, marca un hito importante, porque a partir de ahí el presidente ha agarrado mucha fuerza, ataque directo contra la Contraloría General de la República.
¿Y eso le da réditos o le resta?
Y bueno, en las encuestas, por lo menos, que estaban midiendo ese momento, decían, bueno, el apoyo del presidente, en algunas llegando al 55-70%, ¿verdad? A unos picos altísimos de apoyo, por ejemplo, como en octubre, noviembre del 24, que recordemos que ahí vino Bukele, que fue las inundaciones. Entonces, se ve el presidente muy bien. Vino diciembre, llegaron unos chinaoques, ahí bajó un poquito, ¿verdad? Bajó, pero se recuperó en enero, que comenzó una confrontación muy fuerte también contra, ya no necesariamente la Contraloría, sino contra el Fiscal General de la República, contra la Asamblea Legislativa, contra don Rodrigo Arias, y después llega este trimestre, y nosotros lo que hemos determinado es que este trimestre podría ser una fisura en don Rodrigo Chávez. No estamos diciendo con esto que se terminó todo, no, estamos diciendo que es una fisura. ¿Qué puede pasar con una fisura? Y he estudiado estos días bastante de ese tema para poder decirlo con propiedad. ¿Qué puede pasar con una fisura, doña Evelyn? Que usted haga un tratamiento y el tiempo ayude y al final no pasa nada. Se recupera, usted vuelve a trotar, usted vuelve a hacer todo como si no ha pasado nada. O podría convertirse después en una quebradura. Pero lo que vemos es que este trimestre, sobre todo con los casos de los allanamientos de pista oscura y los temas relacionados, que además hubo en este trimestre una denuncia contra el presidente y uno de sus ministros, y ya por el tema de concusión, hay un volumen alto de gente diciendo, bueno, es que el presidente, que ahora sí que está pasando. El primero de mayo se da en la Asamblea Legislativa la elección del directorio, pero el lunes siguiente está el discurso del presidente y empezó a ver en redes sociales algo muy interesante que no había sucedido en los otros informes, que era gente sacando imágenes de la publicidad del presidente en campaña diciendo, bueno, ya pasaron 3 años, ¿y qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto otro? Parece ser que la gente a partir de mayo está verbalizando más esa molestia o eso que no le está gustando del presidente. ¿Qué va a pasar en el futuro? Esto no es predecible, esto es lo que pasó. Y lo que pasó es que esta suma, digamos, de temas ha metido un volumen negativo en este caso para la figura presidencial.
Es correcto. Pasemos al siguiente gráfico. Vamos a ver qué nos trae el siguiente gráfico, si es que nos trae cómo han subido y bajado las instituciones o cómo han subido y bajado. No, el otro, Gustavo, por favor. Porque aquí sigue midiendo el ruido de la conversación.
Sí, y nada más para terminar, que este otro gráfico nos mostraba el tema de el resto del Poder Ejecutivo, que lo que ha pasado es que se ha consolidado en un bloque, más bien casi que la mitad de los comentarios negativos en contra del resto de los jerarcas.
¿Cómo nos explicamos esto, Cristian? Vamos a ver, si el presidente continúa teniendo ese 40% de comentarios positivos, que aunque haya esa fisura a la que haces mención, muy cierto eso, muy muy certero, ¿cómo nos explicamos que su gabinete no sea tan bien calificado como es él?
Sí.
Siendo que su estilo, para mucha gente, es un estilo en el cual grita, insulta, en fin, no es de recibo para muchos costarricenses.
Bueno, como somos un observatorio de comunicación, entonces precisamente hemos observado la comunicación. ¿Cómo ha sido la comunicación del Ejecutivo? Muy efectiva, pero también muy personalista, ¿verdad? Los días miércoles, que es el evento digital más importante de política de nuestro país, son los días miércoles cuando hay conferencia de prensa. Hoy es miércoles, pero hoy no hubo conferencia. Pero regularmente, a esas alturas, las salas de redacciones, las redes sociales están detrás de todo lo que salió de esa conferencia de prensa, y esa conferencia de prensa gira alrededor de la figura presidencial. Entonces, los grandes anuncios, los grandes temas, las denuncias, los ataques, los va concatenando el señor presidente. Le da de vez en cuando participación a algunos ministros.
Sí.
Cuando uno ve la evolución del tiempo, vio en algún momento a un don Luis Amador con una buena participación y sumaba a Luis Amador a esos comentarios positivos, y después ya no está. Y en su momento entonces llega don Mauricio Batalla, suma, ya no está. Laura Fernández suma bastante, ya no está.
Ya vamos a verle en la fotografía, a ver qué tanto habla la gente de ella, porque también aquí hubo un juego político interesante. Salen sus ministros, 5 ministros de gobierno, muchos de ellos salieron porque, bueno, tal vez porque el tiempo se les había agotado, no sé, o porque ya quería el presidente que se dedicaran a otras cosas, o porque efectivamente se dedicarán a aspirar a otros cargos, pero al no estar en esa plataforma en la que estaban, también se pierden de la conversación.
Claro.
Entonces, al perderse ellos de la conversación, de ahí, yo no sé si van a poder recuperar esa popularidad. Pero antes de sí. hablar de ellos, bueno, ¿querés agregar?
Sí, sí, no, nada más para terminar un tema muy rápido, y es que, digamos, los ministros, los que han sabido aprovechar esto, han tenido precisamente esa exposición, como bien lo decís, y algunos lo han sabido capitalizar para tener.
Francisco Gamboa, por ejemplo.
En su momento.
Hoy es el secretario de un partido nuevo.
Así es.
Pero es el único.
¿Verdad? Pero cada uno ha ido sabiendo cómo aproveche, digamos, sí. eso, cómo lo han ido aprovechando. Digamos, usted ayer tuvo aquí al señor Tovar.
Don Manuel Tovar.
Y en algún momento dado ha tenido también en algunos momentos, ¿verdad? De brillar, y el tema es cómo saber capitalizar
y
de una otra manera eso.
Le pregunté cómo ve su futuro político. Les invito a revisar la entrevista con don Manuel Tovar. Le pregunté acerca de su futuro político porque en el 2026 se acaba el gobierno, pero don Manuel, hábil como es en el tema de la negociación, no quiso referirse a, dijo que ahora está donde está y que después él verá, porque él tiene a su familia viviendo en Nueva York. Entonces le ha tocado viajar mucho, ¿verdad? Tiene a su esposa, a una niña de seis años, su hija. Entonces le ha tocado como viajar mucho. Aquí tenemos entonces en pantalla, que nos puede mostrar Gustavo, cómo están las instituciones también valoradas por parte de la conversación digital. Y vemos que la Fiscalía de la República sale con, ¿es la primera? ¿Sí?
La primera, Fiscalía General de la República.
Fiscalía General de la República sale con la conversación negativa bastante alta, sale con un 54.3. Positiva, pues relativamente baja también. Y neutra, con un 20%. Luego de eso sale la Asamblea Legislativa, muy alta también, similar, un poquito más alta que la misma Fiscalía. Y los sentimientos positivos también bastante bajos. Ahorita vamos a hablar con Cristian de qué pasó en esos días. El tercero es el Partido Liberación Nacional, que sale bastante bien en los comentarios positivos, y en los negativos pues sale bajito. ¿Qué pasó ahí?
Eso es bien interesante. Y entonces, ve, aquí la Fiscalía, que por volumen, los pusimos en ese orden de los que generaron más volumen, fue la que generó más. Fue la institución, si lo podemos decir así, la Fiscalía, la figura o la institucional más relevante para este trimestre. Y es que hay que recordar que en este trimestre fue la marcha en contra del fiscal general, que por cierto se gestó a nivel digital. Esos son el tipo de cosas que nosotros vamos anunciando.
Cristian, o sea, se gestó entonces, ahí. Sí, uh-huh. Entonces esa marcha caló en los costarricenses. Digo, el mensaje de que caló fue el del presidente o el de la fiscalía.
No, el del presidente más bien. En este caso, de hecho, que parte del volumen positivo que tuvo el presidente este trimestre está amarrado con su participación en la marcha. Ajá. Parece ser que este tema en particular de poder señalar y decirle las cosas directo, digamos, al fiscal general, pedirle su renuncia, de una u otra manera hay un sector que en este caso es más de la mitad de los comentarios en redes sociales, sí, pidiendo la renuncia al fiscal general, sí, ¿verdad? Y entonces, no solamente es sumarle negativo al fiscal general o la fiscalía, sino sumarle positivo a quienes van indicando esto. Entonces, uh-huh, es muy interesante cómo está esa correspondencia, porque además estas instituciones las escogimos conforme el presidente fue de una u otra manera confrontándolas. Uh-huh. Entonces, por eso las quisimos medir este trimestre. Y ahí está, digamos, reflejado un poco como el resultado del trimestre de su accionar, pero también de la confrontación que el presidente tuvo con ellos. Asamblea Legislativa, 6 de cada 10 comentarios prácticamente son negativos. ¿Qué pasó en este trimestre? La elección del directorio, se elige, digamos, a don Rodrigo Arias como presidente, y realmente la gente esto la tuvo muy molesta. La gente no quería, por lo menos digo yo, la gente que está en redes sociales hablando de estos temas, no quería que don Rodrigo Arias se reeligiera. Pero bueno, al final se reelige y sucede esto. ¿Qué más pasa en el trimestre? Se renuncian varias diputaciones a sus bancadas y se vuelven independientes.
Ah, sí.
Se le revoca las visas a algunos de los diputados, a don Francisco Nicolás y a otros. Y además, el día del discurso del presidente, hay algunos diputados con unas pancartas, ¿verdad? Con mensajes directos al presidente, que después es muy interesante porque estas fotos con las pancartas se transforman en memes, con burlas más bien a los diputados, ¿verdad? Sí. Entonces,
se les revierte.
Y se les revierte un poco. Y finalmente, el tema de que el proyecto de jornadas 4-3 fuera por vía rápida y al final se vota que no, eso sucedió en este trimestre, la gente también estaba muy brava, por lo menos en digital, de que por qué no se le dio vía rápida al proyecto de jornadas 4-3. Y entonces, eso es lo que explica esa parte. Y lo que sí es bien interesante es que de todas estas, la única institución que tuvo más comentarios positivos que negativos, a pesar de que fue su encontronazo con el señor presidente, fue el OIJ. Lo negativo, el señor presidente vetó en este trimestre la ley que, el proyecto de ley de pensión anticipada para los agentes del OIJ.
Ah, el OIJ, yo leí mal, yo leí PLN. No, el OIJ sale con una cantidad de comentarios positivos. Bueno, sale el 71.4% positivo y el 9.9% negativo.
Sí, muy poquito negativo del OIJ. Y entonces empezamos a revisar los positivos. ¿Y cuándo salían muchos positivos? Allanamientos, incautación de droga, desarme de bandas. Entonces, a la conclusión que llegamos también es que, doña Evelyn, esta es la institucionalidad que tanto se ha hablado también en este programa. Pero parece ser que la gente tiene una expectativa. Cuando vemos ese resultado del OIJ, es que la gente quiere cosas tangibles.
Sí.
¿Qué es lo tangible para el OIJ? Allanamientos, a que atrapen a los maleantes. O sea, eso es lo que la gente está visualizando.
Pero lo hace junto con la fiscalía.
Pero la gente está viendo el OIJ porque finalmente ve que en los chalecos dice OIJ. La gente no ve que es el fiscal. Y además hay que recordar una cosa técnica. Para que hagan esos allanamientos ocupan el permiso de un juez de
Exacto.
la República. Pero nada de eso se ve, doña Evelyn.
No, vea que tanto no se ve que el Poder Judicial, ¿verdad?, que son las cortes y los jueces, sale con el 39.4% de comentarios negativos y con el 22.5% de positivos.
Pues
no se ve.
Ese es el tema, digamos, que parece ser que las cosas que la gente ve tangibles, en este caso el OIJ hace muchas cosas, pero además hace algunas cosas y en las cuales la gente parece ser que sí le está cumpliendo esa expectativa de, ok, institucionalidad, usted atrapa maleantes, quiero verlo, a los está haciendo, me encanta. Me encanta.
Quiero verlo, pero además quiero que no lo suelten, creo que es el mensaje también, ¿verdad?
Porque después, cuando revisamos el Poder Judicial, que ahí tratamos de poner jueces y la Corte Suprema, digamos, el pleno, el plenario, digamos, del Poder Judicial, la Corte Suprema, pues ahí que vemos, por ejemplo, en este trimestre fue el atraso del inicio del debate sobre el caso de la trocha fronteriza. Y ahí es donde la gente dice, ¿cómo es posible? Y la gente se enoja y tira esto. Otro tema, en este trimestre, el fiscal general recibe una evaluación de 99 en su desempeño anual.
Sí.
¿Verdad? Esto pasó este trimestre y la gente dice, ¿cómo es posible? Y además, hay un sector de críticas al manejo del Poder Judicial en los procesos contra el presidente Chávez. Entonces, ese es el volumen de eso negativo contra el Poder Judicial. Es complicadísimo y yo sé que es un reto para los colegas comunicadores de las instituciones de cómo hacemos tangible lo que tal vez es intangible.
Exactamente, porque la gente ya no entiende, no es que no entiende, no es de recibo esas explicaciones muy complejas, muy intrínsecas del no se puede, del debido proceso, de así son las cosas. Porque ya la gente está cansada. Vamos a una pausa, porque cuando volvamos, sí, tengo que decirlo, ¿verdad?, antes de la pausa, que se castigó mucho escucha de la conversación digital a las universidades públicas, porque creo que ha sido todo el escándalo con el rector de la Universidad de Costa Rica.
Pero entre el tema del rector y además en este trimestre fue el tema de que la semana universitaria no se pudo concretar porque hubo un despilfarro de dinero, renunció sí. la presidenta de la FEUCR. O sea, ese tipo de elementos hace que la gente, en redes sociales al menos, esgrima, estoy muy bravo y no me gusta. Pero, y en este trimestre, la UCR hizo algo brillante. El Instituto Colombiano Picado saca un antídoto contra alacranes. En este trimestre están el volcán Poás en lo más y mejor, y sale el Opsicori y la gente haciendo comentarios positivos de eso. Una vez más, eso quedó reducido a la par de lo otro, de los escándalos, del tema, quién firmó, que el Consejo Universitario. Pero entonces, un poco, me parece que como conclusión de esto es, la gente está esperando, parece ser, en su expectativa, cosas muy concretas para poderle responder positivamente.
Con eso, y también con los medios de comunicación fueron muy críticos, ¿verdad? Y los comentarios negativos aumentaron.
Y claro, y en este trimestre nuevamente se da algunos señalamientos del señor presidente en sus conferencias en contra de algunos medios, y después dentro de estos medios algunos periodistas comparten el teléfono celular del señor presidente, y entonces esto nuevamente da un círculo de comentarios negativos, ¿verdad?, sobre estos medios. Y algunos otro sector de la gente, pues también diciendo que es importante que se denuncien las cosas, sí, que salgan, ¿verdad? Y es un poco como esta discusión.
La crítica, la autocrítica, yo creo que tiene que ser un ejercicio constante de los medios, de las universidades, del Poder Judicial, del mismo organismo de investigación judicial, del Ejecutivo también, cómo no, de los partidos políticos, de la Asamblea Legislativa. Cristian, permítame una pausa y volvemos con las figuras políticas, muy interesante. Perfecto. También. Vámonos a una pausa, converso con Cristian Bonilla, vicerrector de Innovación de la Universidad Latina de Costa Rica. Estamos hablando del reporte número 28 del Observatorio de Comunicación Digital, que escucha la conversación, nos escucha cómo estamos hablando acerca de los distintos temas país.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
¿Te gustaría unificar tus deudas personales y las de tu negocio? Ahora puedes hacerlo con Mi Negocio de BN Pymes, el programa para cada etapa de tu empresa. No importa si tus deudas son en dólares o colones, solicita tu préstamo ya en www.bncr.pi.cr. BN.
El TEC realiza investigación pertinente que brinda soluciones a las necesidades del país. Docentes y estudiantes generan, adaptan y validan conocimientos científicos y tecnológicos que aportan significativamente en el desarrollo económico, social y productivo. TEC, investigación para el bienestar de Costa Rica.
Todos los días, infórmese en las ediciones de Noticias Colombia, 5 y 15 de la mañana, 11 y 30, 5 de la tarde.
Y le llevamos el pulso a todo lo que acontece en Costa Rica y en el mundo.
Cada hecho, cada protagonista, análisis, seguimiento. Noticias Colombia.
Periodismo con criterio.
Con un país en sintonía. Seguimos por tres razones en Colombia.
Por tres razones.
Tres con 42, converso con Cristian Bonilla, vicerrector de Innovación de la Universidad Latina de Costa Rica, acerca del reporte número 28 del Observatorio de Comunicación Digital. Le voy a pedir a Gustavo Ibarra que me ponga la imagen en la cual aparecen las figuras políticas. A ver cómo estamos en cuanto a las figuras políticas y la conversación que se derivó en torno a ellas del primero de marzo del 2025 al 31 de mayo del 2025. Máxime que ahora todas las miradas deben de estar puestas, Cristian, en eso, en qué tanto se habla de ellos, qué tan importantes son o qué tan relevantes son para la conversación digital.
Pues sí, hemos venido midiendo también desde enero ya algunas figuras que han anunciado que tienen intención de lanzarse a la presidencia y algunas que estamos suponiendo que tienen intenciones, porque no lo han hecho así. Y ya, bueno, muchas gracias a Gustavo que
gracias,
ya nos puso
Gustavo,
la imagen, ¿verdad? Y ahí están, esta es la lista de los más relevantes. ¿Qué significan los más relevantes? Los que generaron al menos más de 1,000 menciones. Menos de 1,000 menciones no los agregamos. Nada más le menciono rápidamente quienes no aparecen en este grupo que están viendo en pantalla, los de redes sociales, ya se los vamos a contar, y no aparecen ahí porque no generaron tanto volumen. Don Juan Carlos Hidalgo del PUSC, don Luis Amador, doña Ana Catarina Müller, don Fabricio Alvarado, don Fernando Zamora, don Francisco Gamboa y, sorpresivamente, Daniel Salas, que en algún momento dado empezó a salir en unos foros la gente pidiendo al exministro Daniel Salas como candidato, pero fue un par de días y ahí quedó, pero no salen, por eso no aparecen en esa otra foto.
Ah, bueno, y otra cosa, antes de entrarle a los nombres, esto no mide el momento en el que doña Claudia Dobles anuncia candidatura, don José Aguilar Berrocal anuncia candidatura.
Sí,
habrá que esperar, ¿verdad?, cómo reacciona la gente ante esos nombres. Creo que son esos dos los que anunciaron recientemente candidatura.
Sí, y le adelanto aquí, digamos, que de la medición del lunes, estamos terminando de limpiar data, pero hay un volumen enorme de gente hablando del tema.
Ah, me imagino.
Y le voy a adelantar aquí, de forma negativa, pero en forma masiva, contra Claudia, el PAC, ¿verdad? Eso es lo que se ve hoy en esa fotografía de la gente hablando en redes sociales. Lo veremos en el próximo reporte para ver si hay algún cambio de esto, pero es un poco la tendencia.
¿Y de José Aguilar Berrocal?
Ah, muy poco, están hablando muy poco.
Es que no es conocido. Okay, entonces arranquemos con don Mauricio Batalla. Bueno, la cantidad de comentarios negativos, ni hablar, ¿verdad? Se dispara enormemente, como lo verán aquí en el gráfico, positivos muy poquitos y neutrales casi que nada. Es decir, don Mauricio Batalla, acusado, llevado con esposas a la cárcel, bueno, tiene un juicio pendiente, sale con 17,297 menciones y en general todas ellas de estas 15,322 son negativas.
Prácticamente 9 de cada 10 comentarios negativos contra el exministro Batalla. Fue un trimestre complicado para él, no solamente por el tema de allanamiento, por el caso Pista Oscura, sino además hubo unos reportajes hablando acerca de presuntos delitos de abuso sexual, y entonces vino casi como seguido, ¿verdad? Cuando se estaba pagando el tema de abuso sexual, inmediatamente cayó el tema de los allanamientos y detenciones por el caso Pista Oscura. Se ha detenido un poquitito claramente el volumen, pero parece, por lo menos en este trimestre, que el daño está hecho.
Dicen que en política no hay muertos, pero a ver, yo lo veo herido, ¿verdad? Yo lo veo muy herido, bastante, bastante golpeado. De don Álvaro Ramos tenemos 11,581 menciones, 6,763 son positivas, 4,388 son negativas.
Bueno, y entonces en el caso de don Álvaro Ramos hay más comentarios negativos que positivos en el balance del trimestre. Hay que recordar que don Álvaro Ramos se escoge como candidato ya en este trimestre, precisamente, pero al día después de que el señor Ramos es confirmado como candidato a la presidencia por Liberación Nacional, anuncia que la bancada de Liberación tiene que apoyar a don Rodrigo Arias para la presidencia, y vino aquí entonces el volumen de gente negativo, ¿verdad? Volumen negativo para ese caso en particular. Y después el mismo Álvaro Ramos dijo que no era conveniente darle vía rápida al proyecto 4x3, y nuevamente esto le generó otro volumen de cosas negativas, ¿verdad? Son de los elementos que desde ya vamos viendo, pero que además va reproduciendo de una otra manera la tendencia de don Álvaro, que tiene un grupo de gente, parece que lo está apoyando, ¿verdad?, que está ahí como fidelizado, pero un volumen siempre más negativo que positivo. Esto no significa votos necesariamente, pero sí algunas cosas que empiezan a consolidarse ya que lo estamos viendo de don Álvaro Ramos.
Natalia Díaz, vamos a ver cómo le fue a Natalia. Natalia tiene 5,010 menciones. Natalia Díaz, 2,409 son positivas, 1,924 son negativas.
Bueno, doña Natalia es muy interesante, un poquitito más negativo que positivo. Lo positivo lo obtuvo de algunas participaciones que está teniendo Natalia en algunos podcasts. Es que eso me parece muy interesante, no de política. Fue, por ejemplo, el podcast de los gordos.
Ah, sí, la vi.
Que de ahí vacilan.
Muy entretenido, sí.
Y muy entretenido. Entonces, es muy interesante es esto, digamos, de ir a algunos espacios que no necesariamente son de política, pero bueno, le generó un volumen interesante. Y lo negativo tiene que ver alguna gente diciéndole que ella le está robando gente, digamos, del PLP. Y además, en este trimestre, además hubo una supuesta rifa de un vehículo para apoyar la campaña de doña Natalia, y entonces eso fue lo que sumó, digamos, ahí el balance un poquitito más negativo que positivo.
Ok, no, dice que estoy leyendo los datos mal. No, no, señores, Claudio Alpizar tiene 4,902, 2,364 son positivos y 1,863 son, perdón, 2,364 son negativos, si tiene razón, y 1,863 positivos.
Bueno, don Claudio Alpizar, este trimestre puso una denuncia al presidente por beligerancia política, le dieron curso, y bueno, tuvo su momento, digamos, para generar un volumen en la conversación, eso sí, más negativo que positivo, es como la tendencia que vamos revisando, por lo menos en estos primeros.
Ok, Eliezer Feinsack tuvo 4,834 menciones, 4,233 negativas, 246 positivas.
Bueno, fue un trimestre para el olvido para don Eli Feinsack y el PLP. Les fue muy mal porque este trimestre se le fueron 3 diputados de la bancada y además esta disputa con Natalia Díaz y fue un trimestre realmente para el olvido, en este caso para don Eli Feinsack y el PLP.
Definitivamente que sí. Ariel Robles aparece aquí. ¿Por qué? Porque Ariel Robles tiene 4,735 menciones, 2,874 negativas, 1,576 positivas.
Bueno, en lo positivo, anunció que está considerando lanzarse a la presidencia, no lo ha confirmado. Y en lo negativo, se da la absolución de una TikToker acusada por el señor Robles, se absuelve esta TikToker, y entonces esto genera un volumen, ¿verdad? Porque la absuelven y entonces obviamente le dijeron, bueno, nosotros teníamos razón, y además su posición en contra de la propuesta de construir una megacárcel también le ha acarreado pues mucho volumen negativo.
Ok, y finalmente Laura Fernández, la exministra de la presidencia, tiene 4,585 menciones. De estas, 1,918 son negativas y 2,471 son positivas.
Bueno, y es la única figura que al final tiene un poquitito más de balance positivo entre lo positivo y lo negativo, un poquitito más de positivos. Y es que el número es el número, no lo estamos inventando, es lo que al final lo que nos da el estudio. ¿Por qué positivo? Participó activamente en la marcha contra el fiscal general de la República, tuvo megáfono, habló fuerte, y esa fue como su participación. Estuvo un poquillo desaparecida doña Laura este trimestre, pero esa participación le generó un volumen importante. En lo negativo, las investigaciones, por supuesto, de beligerancia política, cuando fue ministra de la presidencia, y hay unas denuncias en redes sociales, y denuncias entre comillas, en redes sociales, de presuntos vínculos con el narcotráfico. Hay unos videos que están saliendo ya. Hay que tener realmente muchas pruebas para decirlo, pero sí, son de las cosas que están ya por redes sociales. Pero bueno, toda esta lista es la única que tiene un poquitito más de positivo que negativo.
Y terminamos con Claudia Dobles, que tiene 431 menciones, de las cuales 1,885 son negativas y 1,837 son positivas.
Y el tema positivo para doña Claudia, bueno, finalizó su maestría en el MIT, y bueno, algo de esto le generó cosas positivas. Y de lo negativo, bueno, ha estado haciendo contenidos en sus redes sociales muy muy activa, y la gente inmediatamente pues no le gusta mucho, digamos.
No veo que la gente le agrade por el momento, pero usted me dirá.
Ya lo veremos con el paso del tiempo, pero por lo menos del anuncio de ayer, del lunes más bien, hay un volumen enorme de gente muy brava, ¿verdad? De que por lo menos esté ya ahora sí pensando lista para ser candidata. Sí, como candidata.
Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
Cristian, siempre un gusto conversar con usted. Tome su cereza. La mía es una pregunta. En esto de las redes, Cristian, y cuando se es una figura pública, ¿aplica el viejo adagio de que lo importante es que hablen bien o mal, pero que hablen? Es una pregunta, y con esta es mi cereza.
No, es que tienen que hablar y tienen que hablar bien. Qué complicado, sí, pero es que, vean, voy a explicar en 30 segundos cómo funciona el mundo de digital, de cómo vender en digital. Traten de imaginar los que están en radio un embudo. ¿verdad? Y en ese embudo, en la parte más ancha del embudo, queremos que la gente nos conozca.
Por eso, hablar
ahí,
primero.
En esa parte del embudo, si lo pueden conocer, si hablan bien, mal, bonito, feo, como sea, pero ahí lo conocen. Uh-huh. Y después viene la segunda etapa, que es la etapa de consideración. El tema es que si hablaron muy mal de uno en esta etapa, ya uno no empieza a considerarlo, ya tiene dudas y dice, ay, no, es que qué torta, ya. Bueno, ya empieza, ¿verdad? La etapa de consideración, cuando usted ya, de las 28 opciones que tendremos en febrero, bueno, es que voy a quedarme con estas 5. Esa es la consideración. Ajá. Y después viene la decisión. Y la decisión es, según estudios del CIEPUCR, la semana última de la elección. Y entonces, ahí sí, de las 4 o 5 que yo estaba considerando, ya me decidí por una, o al final no me decido por ninguna, digo, no, ¿sabe qué? Yo no voy a votar. Entonces, ese es el embudo tan complicado que hay que pasar. Sé que es muy difícil, pero ese es el reto, y para eso se estudia comunicación, para precisamente asesorar y hacer que las cosas, que la gente al final hablen mucho, lo consideren a uno y al final lo escojan como candidato.
Y hablen bien, que hablen mucho y que hablen bien, casi nada. Gracias, Cristian. ¿No? Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, y a las 5 viene Noticias Colombia.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.